El Señor continúe bendiciendo a su pueblo. Damos gracias al Señor porque la palabra que tengo para esta tarde está afianzada ya. El Señor ha hablado a mi corazón y se van a dar cuenta que todo, prácticamente en las alabanzas, está dicho. Hoy vamos a salir, Dios mediante, de aquí afianzando nuestra confianza en Dios. Ese es el tema. Afianza tu confianza en Dios. El Señor ha estado diciéndome a mí, porque recuerden, al primero que el Señor le habla es al que viene aquí a dar la palabra, a predicarla, porque la palabra no es de ninguno de nosotros. La palabra no es de nuestro Rey, aleluya, el que nos sostiene. Por lo tanto, afianza tu confianza en mí, en Dios, dice el Señor. Nosotros, mis hermanos, creemos en el Señor y confiamos en el Señor. Pero, ¿cómo está esa confianza hacia Dios? ¿Cómo está la confianza que nosotros tenemos en Dios? ¿Cómo está? Esa es una pregunta que el Señor me ha hecho a mí. ¿Cómo está tu confianza en mí? ¿Va a depender de una situación, de una circunstancia, o de que todo te vaya bien medianamente, o de que no te venga nada que tú no te lo esperes así? ¿Cómo está tu confianza? Es algo que nosotros debemos interiorizar, porque es más profundo de lo que cualquiera de nosotros piensa. Confiar en Dios. El Señor a nosotros no nos pide que entendamos las cosas que nos sucedan. Escuche bien, hermano. Esto es muy fuerte y hay que interiorizarlo. El Señor a nosotros no nos pide que entendamos. El Señor nos pide que confiemos, que es diferente. A veces entendemos y la mayoría de veces no entendemos. Pero el Señor no nos dice entiende, no. El Señor nos dice tú lo que tienes es que confiar. Confía. Porque si tú y yo somos hijos de Dios, nuestra vida, escuche bien, hermano, nuestra vida está en las manos de Dios. Y nada, absolutamente nada, de lo que le acontece a un hijo de Dios está fuera del alcance de él. O sea que esto es fuertísimo. Puede acontecernos cosas que aparentemente nosotros la vemos como malas o la vemos que no entendemos. No importa, no entendemos. Pero el Señor prometió en su palabra que nada de lo que le acontece a sus hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Aquellos que le obedecen. ¿Y qué es lo que significa obedecer? Confiar en Dios. La palabra confianza significa obedecer, hermano. En el original, confianza es obedecer. Y nosotros hoy vamos a salir afianzando nuestra confianza en Dios. Aleluya. Así que vamos a orar, hermanos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Seguimos delante de tu presencia, Señor. Hemos experimentado, Señor, y hemos entrado directamente a tu trono a través de la adoración y la alabanza, Señor. Señor, tú te has movido en medio, Padre, de la alabanza, porque tú lo dices, Señor, en tu palabra. Tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos cada día escuchar tu voz. Afirma, Señor, nuestra confianza. Y ayúdanos, Señor, a interiorizar tus verdades, Padre, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, como le dije anteriormente, confiar es obedecer. Y nosotros vamos a leer 4 versículos que lo vamos a analizar, que habla de la confianza en Dios. Vamos en el primero, a Jeremías 17, versículos 7 y 8. Gloria a Dios, dice así la palabra. Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Hermano, fíjense lo que dice aquí. Dice el 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Imagínense lo que es un árbol plantado junto a las aguas. Normalmente, cuando nosotros vamos a sembrar una plantita, nosotros no la sembramos donde le va a dar el agua directamente. Porque puede que la saque de raíz y no eche raíz, o sea, no crezca la planta. Pero fíjense esta comparación que dice así, aquí. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Qué significa esto, hermano? Junto a la corriente, junto a la situación, que no importa lo que venga, fíjense bien, va a dar fruto. No se va a ir de ahí. Junto a esa corriente, incluso aunque venga la adversidad, aunque venga la dificultad, aunque venga la aflicción, no se moverá. La podrá tambalear, hermano. La podrá llevar de aquí para allá, pero no la sacará, hermano, porque está plantada sobre la roca que es Cristo. Eso es lo que el Señor nos dice. Si la confianza que nosotros tenemos está depositada correctamente, nosotros entendiendo a través del Espíritu Santo en quien hemos creído, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Hermano, eso es. Y hoy por hoy nosotros debemos entender que nuestra confianza en Dios tiene que estar más firme que nunca. Hermano, los tiempos son malos, son difíciles. Lo que el mundo está viendo, lo que estamos viendo, es totalmente profético. Es totalmente la palabra de Dios, hermano, que se están cumpliendo una tras otra delante de nuestros ojos. Pero nosotros tenemos que estar claros, mis hermanos, todo lo que aquí está se cumplirá. Y el propósito de Dios para su pueblo es que entienda que tiene que echar raíces y raíces fuertes para cuando venga la adversidad, el problema, la aflicción, la duda, la dificultad. Hermano, no se salga de ahí, sino que se mantenga. Eso es lo que el Señor dice, confía en mí. Por eso tienes que afianzar tu confianza en el Señor. Por eso debemos afianzar nuestra confianza en el Señor. Porque los días son difíciles y las adversidades vienen. Si no la estás pasando, viene, hermano, viene. No lo sabemos por dónde la que te venga, porque cada uno es distinto y el Señor tiene un propósito con cada uno. No sabemos lo que nos puede venir, pero lo que sí sabemos es que nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Y eso es lo que nos llena de confianza. Gloria a Dios. Seguimos con el otro versículo. Proverbios 3. Del 5 y el 6. Gloria a Dios. Proverbios 3. 5 y 6. Dice así. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. Estoy leyendo mal. Estoy leyendo el 4. 3. 5 y 6. Es el 3, yo estaba leyendo el 4. El 5 y el 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano, esto lo necesitamos cada día. Si alguien está pasando por una dificultad, una adversidad, si está decaído, si está desanimado, si está cansado, si está agotado. Últimamente estamos escuchando mucho del agotamiento y del cansancio. Hermano, como personas humanas que somos, podemos agotarnos y podemos cansarnos. Pero el Señor te dice en la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él es el que te puede sacar de cualquier situación. Simplemente tú tienes que confiar en Dios. Muchas veces puedes que me digas, pero es que tú no te lo imaginas, tú no sabes cuál es mi situación. Tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Puede que yo no lo sepa, pero Dios sí lo sabe. Y Dios te dice que confíe en Él, sea cual sea el momento en el que estés atravesando. Confía en el Señor. Hermano, nosotros estamos llamados a confiar en el Señor. Y el que confía en el Señor le obedece, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Obediencia quiero, no sacrificios. Es obediencia. El cristiano vive por fe. Y la fe trae, ¿qué trae la fe? Confianza. Si tú tienes fe, la fe va a traer confianza porque va de la mano una de la otra. Y por lo tanto, tú y yo vamos a obedecer al Señor. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida, que nosotros le obedezcamos. Es el propósito para todo creyente. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Dentro de muchos más que a lo mejor tiene, yo le voy a decir uno que estoy segura que es: obedezca al Señor. El Señor quiere obediencia de su pueblo. Yo de ahí para allá no sé más, porque el Señor sabe en su soberanía lo que tiene para cada uno. Pero sí estoy segura, como que estoy aquí de pie, que el Señor quiere que cada cristiano que le obedezca. ¿Por qué? Por obediencia. Es por fe, no por vista. Y por confianza en aquel que te redimió, que te rescató. Que lo cantamos aquí, que te libertó. Que la tumba no le pudo retener, que no ha perdido una batalla. Mis hermanos, no es a cualquiera que tú y yo obedecemos. Estamos obedeciendo al dador de la vida, aquel que te resucitó de los muertos. Escucha bien, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, abrió la tumba, mis hermanos, que estábamos muertos, eso éramos unos muertos espirituales. Y el Señor abre la tumba y resucita. Aleluya a cada uno de nosotros en una nueva criatura, un hijo de Dios. A ese Dios es que nosotros servimos, no a un Dios más, ni a cualquier Dios, a un Dios de poder y de milagro, que nada está por encima de Él. Así que mis hermanos, ¿vamos a afianzar o no vamos a afianzar la confianza en nuestro Dios? Aleluya, salimos afianzando la confianza en nuestro Dios. Bendito sea, Señor. Seguimos leyendo. Salmo 56:3. Vamos a ver qué dice el Señor aquí, en este pasaje. Salmo 56:3. Aleluya, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Hermano, cuando no vemos nada más que situaciones adversas, esa es la densa tiniebla, que vemos por las dificultades que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Pero aunque nosotros, como dice aquí, en el día que temo, le tememos porque no sabemos nada, pero dice aquí la palabra que el Señor te dice: confía en mí. El salmista dice: yo en ti confío, aunque yo no entienda, aunque yo no vea, aunque yo no pueda más, yo en ti confío. Eso dijo el salmista. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros le digamos. Bendito sea. Y que no sea de palabras, mi hermano, que sea de hecho, de corazón: yo en ti confío, Señor, porque tú tienes el control de mi vida. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Esto es tremendo. Esto es palabra para nosotros atesorarlas, porque son palabras de Dios. Aleluya. Vamos entonces al siguiente. Isaías 43:2. Isaías 43, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya, gloria a Dios. ¿Saben dónde me lleva este versículo? A la canción que adoramos el lunes, que la hermana María, yo no la había escuchado. La hermana María cantó una alabanza tremenda. Pregúntale a Daniel. Pregúntale a Daniel, ¿qué veía Daniel cuando lo lanzaron al foso de los leones? ¿Qué veía Daniel? Daniel no le temía a que fue lanzado ahí. Porque él sabía, hermano. Él sabía en quién había confiado, hermanos. Y él sabía, mis hermanos, igual que Sadrat, Mesat y Abednego, que cuando fueron lanzados por el edicto a ese horno de fuego, ellos sabían perfectamente, mis hermanos, que Dios le podía librar porque confiaban en el Señor. Pero ellos lo dijeron claramente: si no nos libra, o sea, nuestro Dios puede hacerlo, pero si no nos libra, nosotros no vamos a adorar a nadie más que no sea Él. ¿Por qué? Porque sabemos en quién confiamos. Eso fue lo que ellos dijeron, mis hermanos. Y eso se cumplió totalmente, porque en ese horno veían, cuando lo lanzaron ellos tres, ¿qué fue lo que dijeron? Pero no fueron tres que metieron ahí. Pero yo veo cuatro que se están paseando. ¿Cuál era ese que estaba ahí? Oh, gloria a Dios. El ángel de Jehová, bendito sea, que acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Mis hermanos, ese es nuestro Dios. Por lo tanto, en ese es que nosotros debemos afianzar nuestra confianza. Bendito sea, mi alma te adora, Señor. Gloria a tu nombre. Y vamos al último, mis hermanos, de estos que tengo aquí, el Salmo 143:8. Salmo 143:8. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice así la bendita palabra de Dios: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Que esa sea una oración que salga de nuestro interior, porque nosotros debemos de confiar en el Señor, porque Él nos lo ha dado todo, mis hermanos. Aunque tú y yo pensemos que tenemos quizás pocas cosas terrenales, eso da igual, mis hermanos. Nuestro galardón es grande y es por toda la eternidad. Da igual lo que tengamos aquí. Eso da igual, mis hermanos. Tienes mucho, tienes poco, tienes medianamente. El Señor te sostiene, porque el Señor dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero no es el evangelio que suena por ahí. Ten cuidado con las aguas que bebes. No es el evangelio que están presentando. Que tú tienes que tener todo, que tú no puedes tener falta de nada, que tú tienes que tenerlo todo, pero terrenalmente hablando, es que ellos están diciendo, que tú tienes que prosperar, que tú tienes que... No, nosotros sí lo tenemos todo, pero en Cristo. El que tiene a Cristo, aunque aquí no tenga nada, lo tiene todo, mis hermanos. Ese es el evangelio, no es otro evangelio. El otro que usted escuche por ahí sea anatema, o sea, usted no le haga caso. Porque eso no es de Dios. Es un evangelio inventado en el cual está fraguando Satanás en esas mentes para confundir incluso al mismo pueblo de Dios. Tenga cuidado de lo que bebe. Beba de la palabra, pero de la palabra no adulterada. Ese no es el evangelio de Cristo, mis hermanos. Y si no, piensa solamente en Jesús, que vino. Y mira cómo vino, con qué humildad vino Jesús. No tenía ni dónde recostar la cabeza, mis hermanos. Y estas personas dicen, mis amados hermanos, que un cristiano no puede vivir de esa manera. Pero ¿y quién te crees tú si Jesús vino así? Jesús, aquel que lo tenía todo y vino con una humildad para enseñarte a ti y a mí lo que es humildad. Entonces, vamos a ver de dónde sacan eso. Sabemos que lo sacan de la palabra que viene de Satanás, no de Dios. Así que no te confundas, mis hermanos, que todo lo que brilla no es oro, como dicen en República Dominicana. Seguimos, amados hermanos, y yo ahora le voy a poner 5 ejemplos de personajes que los conocemos a la perfección, pero que a nosotros nos dan confianza para seguir adelante en la carrera que tenemos por delante. El primero es Moisés. Gloria a Dios. Moisés aprendió a confiar en la provisión de Dios. Y vaya si aprendió, mis hermanos, porque no fue tarea fácil la que Dios le determinó a Moisés. Moisés tuvo una ardua labor, porque fue luchar con imagínense, llevar a cabo la misión del pueblo de Israel, de sacarlos de Egipto, de estar con ellos ahí. Pero, mis hermanos, a veces nosotros pensamos, el pueblo de Israel fue muy duro, fue muy terco. Nosotros somos iguales, hermano. Si usted y yo nos ponemos a pensar en la misma situación, a lo mejor nos quejaríamos más. No sabemos cómo actuaríamos, pero el corazón del hombre, después de la caída, después de la desobediencia, es un corazón que se inclina siempre a hacer lo malo. Y es a quejarse, a enfadarse, a nunca estar conforme. Ustedes no ven que si llueve, no queremos que llueva. Pero si hace calor, queremos que llueva. Si hace mucho calor, queremos que haga frío. Que si hace frío, ¡ay, cuánto frío! O sea, nosotros siempre nos quejamos. Esa es la naturaleza del ser humano. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero todo cambia cuando Cristo entra a morar en nuestro corazón. Porque ya nosotros no vamos a vivir por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo es en nosotros. Aleluya. Entonces Moisés aprendió a confiar, y tanto que aprendió a confiar en Dios para guiar este pueblo. Otro personaje, el rey David, aprendió a cultivando su corazón, un corazón de adorador. Pasó por muchas dificultades, por muchas cosas. Cayó en pecado, cayó en desánimo. Le vino muchas cosas. Sabemos muy bien la historia de David. Vinieron muchas cosas a su vida. Pero hay algo que nosotros debemos aprender de David, que David supo a quién ir en todo momento de su caída. Él estaba confiado en el Señor, sabiendo que Él era el único que lo podía restaurar, que lo podía levantar. Por lo tanto, Él era un hombre que tenía el corazón de un adorador. Y dice la palabra que el Señor busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese corazón era de adorador. Así que aprendemos también de este personaje. Siguiente personaje, el apóstol Pablo. Y tanto, hermanos. Abrazando la transformación y el propósito de Dios. Abrazó su transformación de perseguidor. Acuérdense, perseguía a mis hermanos. Y se encuentra con aquel a que él perseguía. Cuando se encuentra con él, menuda transformación. Que le daba igual lo que le pasara en esta tierra. Esto fue tremendo. Eso es lo que se llama un antes y un después. Mis hermanos, este hombre ya no amaba su vida física. Él vivía para Dios. Él confiaba en Dios porque él estaba transformado por el poder de Dios. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Saben por qué a veces no vivimos vidas victoriosas en Cristo? Porque nosotros, mis hermanos, no nos preocupamos por buscar de todo corazón a nuestro Señor. Vivir vidas victoriosas en Cristo no significa que tú no vas a tener adversidad, problema, dificultad. Vivir una vida victoriosa en Cristo significa que aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque tu confianza está depositada en Cristo. Eso es lo que significa. En medio de la adversidad le vas a dar gloria a Dios. En medio de la adversidad vas a confiar en Dios, porque Él te puede sacar de esa situación. Y si Él no lo permite porque es su soberanía, gloria a Dios, nos vamos con Él. Y si nos vamos con Él, muchísimo mejor, como dijo Pablo, porque ya terminó aquí mi problema. Ya lo que vendrá todo es gozo y se acabó todo lo demás. O sea que nuestra vida, mis hermanos, está en las manos de nuestro Dios, pase lo que pase. Así que por eso nuestra hermana Macrina está tan confiada, aleluya. Le diga el médico que es algo difícil y que no se sabe qué tal, esta mujer está confiada. ¿Saben por qué? Porque saben quién ha creído, mi hermano. Y si tu vida está en las manos de Dios, da igual lo que te digan. Seguimos con el otro. En dos personajes nos quedan. No podía quedar una mujer, Esther. Aquí vamos con Esther. Para que no digan, pero Keylor, no mencionas ni una chica. Claro, vamos con Esther. Aquí está Esther. Confiando en el tiempo y en el plan de Dios. Esta mujer fue una mujer que el Señor usó para mediar por el pueblo de Israel. Una mujer que confió. Una mujer que se arriesgó, sin importar que la podían matar por desobedecer y entrar delante del rey a interceder por el pueblo de Israel. A ella le dio igual lo que podía suceder, porque esta mujer sabía en quién confiaba. Y ella intercedió, mis hermanos, de que el pueblo de Israel en ese momento fuera eliminado. Ustedes saben que el objetivo de Satanás siempre ha sido eliminar al pueblo de Israel. Y fueron muchos intentos y siguen los intentos. Pero el Señor estableció algo aquí. Y lo que el Señor estableció es lo que va a hacer. Gloria a Dios. Seguimos con el último personaje, Pedro. Nosotros a veces pensamos y decimos, Pedro, pero es que Pedro negó a Jesús, pero es que Pedro. Pero mira el lado bueno de Pedro. Mira cuáles cualidades tenía Pedro que incluso no resaltaban en otros discípulos. Pedro fue el único que se atrevió a decirle a Jesús, en medio de una tormenta, si eres tú, manda que yo vaya y yo iré. Y el Señor le dijo que fuera. Y él fue, mis hermanos, y caminó sobre las aguas. El único, hermanos, ese fue Pedro. Y sin embargo, él se hundía. ¿Por qué se hundía? Porque vio la adversidad, vio la dificultad, vio los problemas, lo que nos puede pasar a nosotros. Nuestra fe puede decaer si nosotros ponemos la mirada en la dificultad y no en la confianza que tenemos en Dios. Por eso él se estaba hundiendo. Pero sin embargo, Pedro fue un personaje que la experiencia del perdón, él la experimentó, y la restauración de Dios. Porque él, cuando él lo negó, él supo que falló, supo que lo hizo mal. Supo, mis hermanos, que fue una traición, y una traición que no podía con ella, pero él supo caer rendido a los pies de Cristo. Él pudo caer quebrantado, como nos predicaba Raquel la semana pasada. Ahí hubo un quebrantamiento, porque sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Escuche bien, el Señor tiene que quebrantarnos para que nosotros podamos arrepentirnos. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Fue quebrantado y por lo tanto fue restaurado. Aleluya. Entonces, ese es un personaje que también aprendemos de él. No que negó a Jesús. Porque el problema fue que él dijo, yo no te dejaré, aunque todos te abandonen, yo voy contigo, yo. Ese yo, cuidado con ese yo. Porque en nuestro yo, nosotros no podemos hacer nada. El único que puede hacer algo es él en nosotros. Pero nosotros no. Porque ¿qué somos nosotros? Nosotros somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, cinco personajes que los conocemos muy bien y que sabemos que cada uno de ellos pasó por momentos difíciles, pasó por desánimo, pasó por dificultades, pasaron por aflicciones, pero sí sabían en quién habían confiado. Sí sabían que en el que ellos habían confiado era el Dios Todopoderoso, aquel que lo podía levantar, restaurar y que le podía sanar, mis hermanos, espiritualmente y físicamente. Pero más importante es la salud espiritual y luego la física. Es más importante esa, hermano, porque la espiritual es la que nos va a llevar a la presencia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y que nos ayude a nosotros confiar en Él. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú quieres que afiancemos nuestra confianza en ti, Señor. Señor, y aquí estamos una vez más delante de ti, rendidos, Señor. Pidiéndote, Señor, que nos ayudes a nosotros confiar cada día más y más en ti, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos cada día a buscar, Señor, y preocuparnos por tus asuntos, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos cada día más que tu presencia inunde nuestro ser, Señor, para que podamos confiar más y más en ti. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Y muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.